Ingeniero de audio, Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Hoy la primera nota de acá en Tertulia. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pues dice que se han cometido errores en la delegación de la Unión Europea en Cuba. Uh-huh. Y hablando de Cuba, ¿por qué la Iglesia se tiene que meter en política? Un sacerdote de Camagüey se pregunta y responde también, y hoy tenemos sus declaraciones y después los comentarios acá en la tertulia.
Comentarios de Dimas Castellanos, nuestro periodista invitado, asiduo periodista invitado en este programa, Las Noticias Como Son, claro está, y Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, que participa semanalmente con nosotros acá. Así que tenemos hoy un dúo de lujo realmente para analizar estas noticias que tan importantes son, creemos nosotros, para la gente en Cuba, para nuestros oyentes. Así que con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por permitirme estar con ustedes.
Cómo no. Reinaldo Escobar, como de costumbre, muchísimas gracias y nuestro saludo.
Sí, hoy quiero mandarle un saludo a retrasado a todas las muchachas que trabajan ahí en Radio Martí. El día 8 no pude mandarles un recado.
Bueno, pues nosotros estaremos sin duda alguna haciéndoselo saber a las muchachas de Radio Martí. Gracias, gracias por ese calificativo. Ellas se van a poner muy contentas cuando les diga, Reinaldo felicita a las muchachas de Radio Martí. Se van a poner muy contentas.
Hay muchachas y muchachitas.
Y muchachitas.
Pero sí, cuando tú le digas que lo no, digo macho rico.
¿Escuchó usted, mi amigo?
En este caso decimos las mochachitas.
Las mochachitas. Bueno, vamos a las informaciones.
Bueno, como ya decía, Josep Borrell, que es el alto representante para la política de la Unión Europea, ha reconocido que se han cometido errores en la delegación de la Unión Europea en Cuba después de reunirse con el embajador comunitario en el país, Alberto Navarro, tras las críticas contra él de varios eurodiputados. Sí que he tenido ocasión de reunirme con Navarro, es evidente que se han producido errores, pero hay que valorarlos en justo término y cuando la valoración esté terminada, contestaré a los diputados, dijo Borrell en una rueda de prensa sobre la ayuda humanitaria de la Unión Europea en el contexto de la pandemia. Un grupo de cerca de 40 eurodiputados conservadores ha enviado una carta recientemente a Borrell en el que le pide que cese a Navarro por haber firmado una carta junto a 790 personas que han pedido al presidente Joe Biden de acá de Estados Unidos que le mande el embargo a Cuba tras asegurar que no existe una dictadura en ese país. Después de recibir las quejas de los eurodiputados, Borrell convocó a consultas a Navarro hace dos semanas y aunque hoy confirmó que ya se ha reunido con él, evitó comentar el contenido del encuentro y aseguró que aún está evaluando la actuación del embajador.
Claro que sí. Y los congresistas hemos entrevistado a algunos. Vamos a escuchar uno de ellos hoy también acá, los eurodiputados. Pero hemos entrevistado a algunos de ellos y dicen que esto es un cúmulo de acciones, que no es solamente por haber firmado la carta de la sociedad civil cubana pidiendo el levantamiento del embargo, pidiéndoselo al gobierno de los Estados Unidos, que es un cúmulo de acciones que incluyen también cerrar puertas a muchos de los activistas de la sociedad civil de la oposición dentro de Cuba. Comenzamos con tu comentario, Dimas Castellanos.
Sí, el reconocimiento del error, aunque se quedara solamente en el reconocimiento, yo considero que es un paso de avance porque esas cosas no ocurrían antes, o sea, es algo novedoso. El hecho de que Navarro haya pedido la suspensión del embargo, una política con la que un poco la Unión Europea ha estado jugando, no se ha querido tomar una posición definida contra eso, el hecho de que eso ocurra o que se diga que en Cuba no hay dictadura, eso es cínico y es ser cómplice de la realidad cubana. Por eso, esas dos faltas de Navarro, naturalmente que en otra época no hubiera ocurrido eso, no lo hubieran llamado. Esto tiene que ver mucho también con el periodismo cubano, con la entrevista que le hizo Camila Acosta, y por eso yo considero que estamos en un momento diferente. Las cosas van cambiando ya en todos los sentidos. Reconocer Borrell que hubo un error y que todavía no ha tomado una determinación, pero tener que reconocer públicamente que hubo un error aquí en Cuba, pues yo creo que ya eso es algo. No es todo, pero es algo. Y posiblemente eso no quede en ese punto. Aunque no lo quiten, es señal de que estamos en una nueva época.
Vamos a pasar, antes de pasar a Reinaldo Escobar, vamos a enriquecer un poco la discusión. Nuestro colega Michel Suárez, allá en España, tuvo la reacción de Germán Terch. Germán Terch, como todos conocen, de Vox, del partido español Vox, conservador, del grupo de los conservadores de la Unión Europea, reaccionó a estas declaraciones de Borrell. Vamos a escuchar lo que dijo.
La reacción de Josep Borrell, del alto representante de política exterior de la Unión Europea, a las fuertes críticas y exigencia de cese inmediato del embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, por su abierta complicidad con el régimen comunista, son unas palabras muy clásicas de Borrell para simplemente escurrir el bulto. Dice que ha habido anomalías, pero que se seguirá estudiando. No se trata de estudiar, se trata de que evidentemente el embajador Alberto Navarro trabaja con más eficacia en defensa de la dictadura comunista que en defensa de las ideas de las democracias europeas, que son las que representa y las democracias son las que le pagan. En ese sentido, como no cumple sus funciones, debe ser cesado. Lo malo es que detrás de las palabras de Borrell, escondiendo la mano, lo que hay es una actitud general por parte de la izquierda europea y en este momento de las instituciones europeas, como viene sucediendo, por desgracia, desde hace mucho tiempo, de protección de las dictaduras de izquierdas. Esto jamás lo hubieran tolerado, una defensa de una dictadura de Pinochet, pero a una dictadura como la cubana la pueden defender miembros funcionarios de la Unión Europea sin que sufran consecuencias. Nosotros, diputados en el ECR y en otros grupos, y yo personalmente, Germán Terch, del partido Vox de España, vamos a exigir, no vamos a dejar de exigir el cese de Alberto Navarro. Y, por supuesto, seguiremos vigilando la política de Josep Borrell, que ofrece enormes, enormes dudas y muchísimas sospechas, como digo, de sistemática connivencia con regímenes totalitarios enfrentados a todos los valores que debiera defender.
Contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, yo creo que coincido con Dimas parcialmente, de que es un hecho que es algo, ¿no? Porque obviamente hace unos años nadie se hubiera atrevido a decir que se han cometido errores, ¿no? Pero de alguna manera creo que la actitud de la Unión Europea en este caso es de Borrell, del señor Borrell, es pasarle la mano a Navarro. Es decir, Navarro, yo tengo que decir algo, voy a decir que se cometieron errores y esto va a quedar así, ¿no? Creo que eso es lo que va a pasar. No creo que lo cesen por eso. Y sí, probablemente dentro de un tiempo más o menos prudencial, lo mueven, uh-huh, como movieron una vez al embajador de España cuando se retrató en La Piedra, en Santiago de Cuba, que no tenía que haberlo hecho, y se retrató en forma de homenaje, nada más que le faltó cuadrarse militarmente frente a La Piedra de Santiago de Cuba. ¿Sabe lo que quiero decir con La Piedra de Santiago de Cuba? Es decir, el monolito donde está las cenizas del señor Fidel Castro, ¿no? Y eso le costó al embajador de España que fuera removido de aquí. Pero claro, no lo sacaron inmediatamente después de la queja, sino que lo tuvieron un tiempo allí y después lo movieron. Creo que eso es lo que va a pasar. Y en definitiva, tengo que decirlo con el peor pesimismo del mundo, lo que la Unión Europea haga a favor de la democracia en Cuba siempre va a ser una formalidad. Nunca, en todo este tiempo, solo cuando se decretó la posición común, hubo una postura de firmeza ante la dictadura cubana. Y después de eso, todo ha sido complacencia. Y la complacencia no es, y esto lo digo a favor de los europeos, no es porque les guste la dictadura. No, no creo que a ellos les guste la dictadura. No creo que ellos simpaticen con ninguno de las personas que están controlando el país. Creo que lo están haciendo única y exclusivamente por los groseros intereses materiales que tenían en la isla. Porque le tienen, mantienen un, el gobierno de Cuba tiene una abultada deuda con muchos inversionistas europeos y no quieren romper la situación de que pierdan todo ese dinero. Tienen esperanza de crecer aquí en sus inversiones. Creen que algún día, como que estaban aquí primero que los norteamericanos, pues van a tener una oportunidad después de un cambio de extenderse sobre la isla con más aquiescencia, con más poder económico, ¿no? Y creo que eso es lo único que están buscando. Realmente no creo yo que ellos estén pensando en que vamos a favorecer una dictadura. Sencillamente están pensando en vamos a favorecer nuestros mezquinos intereses.
Yo creo que sí, que como dice Reinaldo, y pienso yo, salvo algunas excepciones, casi todos, y voy a meter también aquí, hace un rato hablábamos, a Latinoamérica, están actuando y están en Cuba por sus propios intereses. Bueno, otra de las notas acá en tertulia, el padre Fernando Gálvez, que es el párroco de la Iglesia Católica de San José de Lugareño, en la provincia de Camagüey, dijo que aunque era algo esperado, desde hace varios días le están llegando comentarios cada vez más insidiosos sobre su persona, sobre la Iglesia en general, y todo por tratar de iluminar al pueblo hablando claramente sobre la realidad. El padre Gálvez es uno de los sacerdotes cubanos que recientemente, en el mes de enero, redactó el mensaje «He visto la aflicción de mi pueblo», en el cual pues lanzan una reflexión, hacen una reflexión al pueblo cubano de la crisis política, económica y social que está viviendo el país. Hay mucho más y compartimos sus declaraciones aquí en el programa.
Mira, hacer esa distinción entre advertencias o mensajes es muy complicado, porque el modo de actuar normalmente no es de dar la cara. Por lo tanto, un mensaje que se echa a rodar en un pueblo, en el fondo lleva una advertencia, si se quiere decir, pero en el fondo es decirte que estamos sobre ti, te estamos estudiando, estamos analizando tu caso. Yo nunca dije que había recibido amenazas. He visto ya en algunos medios que han puesto que el sacerdote denuncia sobre amenazas. No, no son amenazas. ¿Qué me mueve a hacer el artículo? Principalmente porque la voz cunde en el pueblo. Han llegado a reunirse con las autoridades y, digamos, con los principales jefes, por decirlo de alguna manera, del pueblo, para decir que el cura está haciendo contrarrevolución, que está incitando a lanzarse a las calles o a poner carteles o yo qué sé, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que pasa en el pueblo? Que hay gente que es débil y que termina a veces creyendo lo que se dice. Que hablen mal de mi persona, ese no es el problema, porque bueno, en definitiva, cualquiera puede tener una mala opinión del sacerdote por una experiencia o por una idea que tiene, lo que sea. Esa no es la motivación, ni es tampoco mi preocupación que puedan estar hablando mal de mí. Mi preocupación es que eso influya en los fieles, una mentira, una calumnia, una manipulación influye en los fieles como para que estos dejen de asistir a la Sagrada Misa o al catecismo, los niños o los jóvenes dejen de venir a los encuentros. Ahí sí me molesta y como pastor me preocupa y ese es el motivo. El cura está haciendo algo para el bien de todo el mundo o está diciendo algo, porque no ha hecho nada, está diciendo algunas cosas para el bien de todo el mundo, con lo cual no hay por qué inventarse semejantes cosas para desacreditarme y que el pueblo de alguna manera me comience a ver de otra manera y logre que la iglesia pues se quede vacía y nadie me escuche y mi mensaje no entre en la gente. Y ciertamente cualquier realidad que hable de demandar soluciones o criticar realidades o cosas que no están bien, buscar el bien de la población que está sufriendo muchísimo, todo eso va a redundar en la política, porque en Cuba todo tiene que ver con la política. Ellos han introducido la política en todo, todo lo han politizado. la doctrina tiene unos fundamentos claros, tiene que y la justicia en medio de un pueblo, y obviamente eso implica denunciar también en nombre de la justicia cualquier estructura social, económica o política que no vaya de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. La fe cristiana tiene una idea muy clara de lo que es la persona humana y de ella extrae ciertos principios que hacen posible un orden social libre, justo. De tal manera que cuando esto un sacerdote lo ve alterado, pues tiene que alzar su voz como maestro de un pueblo, como guía de un pueblo, aun cuando esto implique, pues eso, desafíos como los que estamos viviendo.
Bueno. Vamos a pasar a Dimas Castellanos en La Habana.
Sí, aquí yo deduzco dos cosas, veo dos cosas. Una, que se trata de una conducta vieja del gobierno en un escenario nuevo. Estas mismas cosas, si nos remontamos a los primeros, a la primera década de la revolución, pues la respuesta no hubiera sido esto que el cura comentaba, sino hubiera sido un acto de fuerza contra la iglesia, una represión viva y directa contra ellos. Y ahora en el nuevo escenario pues se ven obligados a acudir también a los medios de comunicación que ya no tienen el monopolio y por lo tanto no tienen la misma efectividad que tenían antes. Sencillamente la conducta es la misma, defenderse de lo que le viene arriba. Lo otro es, la segunda parte es que se habla de la política. El problema es que la política, que es una de las formas de la conciencia social, la que atraviesa las demás formas, es sobre todo una dimensión humana. Y como dimensión humana, no le fue ajena a Cristo, ni le puede ser ajena a la Iglesia actualmente. De ahí viene el planteamiento aquel de Jesús, de que cambien su manera de pensar y de vivir, que el reino de Dios está cerca. Y ese reino de Dios lo veía él como un reino terrenal que había que transformarlo, y tenía que comenzar por la transformación interna del hombre. Y eso es lo que se está produciendo en estos momentos. Por eso es que en la política tiene que participar la Iglesia, porque eso es parte de su misión, y eso está en los contenidos de la misma. Eso es lo que quería plantear.
Precisamente el padre Gálvez y otros sacerdotes también que han estado, pues, escribiendo, reflexionando y publicando en las redes sociales, ¿no? Esto, como dice Dimas, un mensaje del necesario cambio, la necesaria transición, el necesario vivir, pero también dejar vivir al pueblo cubano.
Reinaldo Escobar.
Bueno, realmente me alegro que el Dimas, con su experiencia en teología, haya podido aclarar estos preceptos tan importantes, ¿no?
Y muy bien.
Considero realmente que el padre está cumpliendo con su deber. Durante mucho tiempo, y Dimas seguramente se acuerda de esto tanto como yo, en los años 60, cuando en las iglesias se leían ciertas pastorales que eran incómodas al gobierno, movilizaban a los jóvenes. En este caso estoy hablando de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, que es precursora de la Unión de Jóvenes Comunistas, y organizaban a los jóvenes rebeldes para que fueran a las iglesias, y cuando uno de ellos, que era el líder del grupo, entendía que la pastoral que se estaba leyendo era contrarrevolucionaria, se ponía de pie, y con él se ponían de pie todos los que estaban ahí, y se ponían a cantar el himno nacional. Eso lo recuerdo perfectamente, en Camagüey, en los años 60, y lo digo con conocimiento de causa, porque tuve la experiencia de participar en eso, y no precisamente como joven católico ni monaguillo, sino como joven rebelde. Sé de lo que estoy hablando. Y eso era el primer paso. Si por alguna casualidad el acto de levantarse y cantar el himno incomodaba demasiado a la gente y había alguna reacción, aquello podía terminar a candelabrazos, que existe la palabra, de al golpe con candelabros, ¿no? Y de hecho, sé que al menos en la iglesia de las Mercedes de Camagüey, en esta no participé, sí hubo una reacción de violencia que terminó bastante fuerte. Y eso estoy hablando de 1960-1961. Ni siquiera todavía se había proclamado el carácter, es decir, no nos habían cantado la jugada de que esto era socialismo, ¿no? Y ya se estaba haciendo eso contra la iglesia. Efectivamente, los tiempos han cambiado. Ya no es momento de hacer un mitin de repudio en una iglesia. Creo que no es el momento, pueden equivocarse, o puedo estar equivocado yo y ellos creer que es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero si la Iglesia Católica continúa con esto, va a tener una respuesta de otra naturaleza. Recuerdo cuando el ya difunto Lázaro Barredo escribió en el periódico Granma un texto contra aquel texto que lanzó la Iglesia que se llamaba El amor todo lo puede. Uh-huh. Y el señor Lázaro Barredo decía que aquel texto religioso tenía título de bolero, que el amor todo lo puede decir, era el de una burla tremenda y acusando a la Iglesia de contrarrevolucionaria. De eso no hace tanto tiempo. Es decir, la Iglesia ha tenido altas y bajas en relación a su postura frente al gobierno. No quiero mencionar al difunto cardenal, que lamentablemente tuvo una postura, a mi juicio, bastante pálida frente al gobierno. Y bueno, lo hizo con sus motivos, ¿no? Quería ganar para la Iglesia, no para el pueblo, ¿no? Y sacrificó un poco los intereses del pueblo en nombre de los intereses de la Iglesia. Pero parece que estamos viviendo otros tiempos, y no solamente porque la Iglesia haya subido el tono, sino porque el gobierno ha perdido el discurso y ha perdido parte importante del apoyo que tenía en muchas personas, bien por oportunismo, bien por miedo. El miedo ha desaparecido. El otro día en Holguín hubo un pequeño altercado por un vendedor de frutas, ahí se armó la de San Quintín, y el pueblo ganó la pelea frente a los inspectores y frente a la policía, que ni siquiera llegó. Es decir, están pasando cosas que le están dando a los guías espirituales de las religiones algunas señales de que no se pueden quedar callados. Porque si bien es cierto que las iglesias se pueden quedar vacías porque el gobierno empiece a calumniar a los sacerdotes, también las iglesias se pueden quedar vacías si la Iglesia se vuelve cómplice de la dictadura.
Las noticias como son.
Bueno, rápidamente, Mariela Castro, que es la hija de Raúl Castro, ha sido cuestionada por reproducir fragmentos de una publicación que alude abiertamente a la violencia contra activistas cubanos. La diputada y directora del CNC compartió fragmentos de un texto de Raúl Escalona Bella, presidente de la FEU en la Facultad de Comunicación de La Habana. Cito: mientras la bala no atraviese el cráneo de Tania Bruguera, ni el hormigón rodee el cuerpo sin vida de Otero Alcántara, o las descargas de fusil derriben la pose de Lavaró, o los campos de concentración reduzcan a fertilizantes las legiones de opositores, o el espacio social cubano sea reterritorializado de forma pormenorizada en la continua exclusión acompañada de un planificado exterminio a la usanza israelí, el necropoder evocado seguirá siendo, como dice Carlos Aníbal Alonso, mera fábula, escribe Escalón en referencia a la reconocida artista, la activista del movimiento San Isidro, Luis Manuel Alcántara, y a la laureada periodista Mónica Barú.
Sí, señor, repito, lo escribió Raúl Escalona Bella, presidente de la FEU, y lo retransmitió Mariela Castro. La repetidora en sus redes sociales. Yo no sé, no sé de dónde este hombre, este joven, sacó esto, pero nos queda muy poco tiempo. Dimas Castellanos.
No, es la negación de lo que es exactamente la Federación de Estudiantes Universitarios. Una organización que surgió en la década del 20, del siglo 20, con un objetivo que es el momento en que están resurgiendo en Cuba o surgiendo, creándose las diferentes organizaciones de la sociedad civil para un cambio, a favor de un cambio. Y esta FEU, que la recreó el gobierno como una organización subordinada por la Constitución al Partido Comunista, pues la usa como instrumento contra la sociedad civil, que está planteándose lo mismo que se planteó cuando la FEU surgió. O sea, es un empleo de una sociedad civil falsa contra una sociedad civil verdadera. Y lo otro es que tratar de focalizar la demanda de cambios en persona, además de lo horroroso que es el lenguaje empleado, es un error garrafal, porque es que los cambios están surgiendo ya en una buena parte del pueblo cubano y no se limitan a las 4 o 5 personas que ellos han mencionado ahí. Sencillamente están perdidos, están fuera de la historia.
Reinaldo Escobar, 30 segundos exactos.
Bueno, yo prefiero pecar por tonto que pecar por pícaro. Y yo realmente confieso que yo creo, sostengo, tengo la esperanza de que ese texto que se le atribuye al presidente Lafeo es un fake creo que le robaron la cuenta, creo que alguien intervino ahí, porque me niego a creer que esa persona haya escrito esas cosas de verdad.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Reinaldo.
Él no ha denunciado que le han robado la cuenta.
También a Dimas Castellano. Vamos a ver si lo hace próximamente.
Vamos a ver. Una pausa, regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martínez saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
A raíz del aumento del número de personas, entre ellas decenas de cubanos que se han lanzado al mar en los últimos meses con el fin de llegar a Estados Unidos, pues la Guardia Costera emitió un comunicado en el que alerta sobre los peligros de esa acción. Será uno de los temas que abordaremos hoy en el programa, junto con el estatus de los cubanos en la frontera con México, los beneficios que han recibido los venezolanos exiliados en Estados Unidos y otros de interés para todos.
Cómo no, y sobre todo nos puede ayudar a entender todo lo que está pasando con el tema migratorio en los Estados Unidos, un tema tan importante y además tan importante para los cubanos que están en Cuba, están oyendo y algunos piensan que las cosas están cambiando y que la salida por el mar puede ser otra vez una alternativa. Hoy contamos en el programa con el abogado Ángel Leal, abogado especialista en asuntos de inmigración, y cuando Ángel Leal lo dice, hay que ponerle el cuño porque es una gente muy actualizada. Leal, doctor Leal, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Encantado de estar con ustedes, un placer, un gusto, un honor, como siempre, gracias por la invitación.
¿Cómo no? Gracias por estar acá en el programa. Abogado, ¿se puede decir que hay en estos momentos una oleada de balseros cubanos?
No una oleada, pero estamos viendo una tendencia, diría yo. Y no solamente se trata de los balseros, lo que están viniendo por mar, también sigue el tema en la frontera sur. De hecho, hoy, hace unos minutos atrás, tuvimos una rueda de prensa por parte de Roberta Jacobson, que es la Coordinadora de Seguridad Nacional para la Frontera Sur de los Estados Unidos, y tanto por parte de la Guardia Costera como por parte de las autoridades de la frontera sur y esta consejera, que era una embajadora, Roberta Jacobson, del Consejo de Seguridad Nacional, el mensaje es claro y preciso de que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que se están dedicando al contrabando humano, a la trata, a introducir personas ilegalmente al país, porque realmente están arriesgando sus vidas y probablemente no van a tener ningún tipo de oportunidad para presentar algún tipo de petición o caso de inmigración, porque simple y llanamente en estos momentos esas posibilidades no existen. Hay algunas excepciones a esto, pero muy limitadas, y en pocas palabras, en la frontera sur, a pesar que las personas están viendo que están entrando algunos inmigrantes que ya estuvieron registrados bajo los protocolos de protección migratorias, que tienen casos activos con número de alien, con corte de inmigración, Esas son las personas que estamos viendo que están entrando legalmente por la frontera sur. Los que están viniendo por alta mar, básicamente están siendo repatriados al país de origen. De hecho, no en todos los casos ni siquiera le están dando la entrevista de miedo creíble, que yo puedo explicar un poco el tecnicismo referente a eso, pero indiscutiblemente lo que quieren enfatizar es que van a haber vías legales para que las personas puedan inmigrar a este país y que no arriesguen sus vidas y no se sometan a la criminalidad para tratar de llegar a este país ilegalmente o irregularmente, porque probablemente no vas a alcanzar llegar al país o ser procesado.
Esa es la parte, me voy a quedar en esa pregunta porque a mí me llamó algo la atención de lo que usted dijo, pero quiero hacer una, por lo menos una explicación a los oyentes que están en Cuba. Y yo creo que lo fundamental, usted ha explicado la parte técnica, pero hay otra parte que es la parte de la realidad y de la logística y del drama. Y es que estamos viendo en las noticias y a los cubanos tienen ahora, muchos tienen algún acceso, algún tipo de acceso al internet, hay gente que ya puede comunicarse, etcétera. Señores, hay gente desaparecida, hay casos aquí, hemos visto llorar ante la prensa a un padre que tiene desaparecido a su hijo, no sabe dónde está. Hay un caso de una lancha que aparentemente, no se ha podido comprobar, pero aparentemente explotó y no se sabía si venía con personas encima. Apareció un muerto en agua cerca de, o sea, en una isla, en un islote de esto, un cayo de esto, un grupo de cubanos y uno de ellos había fallecido. Es decir, estamos hablando que son muy pocos los casos y comparados con la década del 90, y estamos hablando ya de fatalidades, desaparecidos. Aparentemente hay nuevamente están activando el contrabando, las personas que están entrando en lanchas a Cuba a recoger. Cuidado, porque yo ahora quiero hacer una pregunta al abogado porque me llamó muchísimo la atención algo que dijo, que en algunos casos ni tan siquiera les están concediendo presentar un miedo creíble. O sea, eso a mí me llama la atención, me levanta bandera roja, doctor, porque, o sea, lo más lógico es que un cubano llegue y diga, pido asilo político, le hacen el proceso de miedo creíble, no da miedo creíble, el oficial dice que no hay un miedo creíble y entra en el proceso de deportación, pero que ni tan siquiera en algunos casos están haciendo el miedo creíble. ¿Cómo es eso?
Es correcto. Déjeme explicar esto. Hay 5 categorías de personas que están sujetos a deportación expedita. No voy a decir las 5 categorías porque básicamente son personas que se presentan en la frontera o que los agarran recién cruzando la frontera, que están sujetos a deportación expedita. Esas personas que están sujetas a deportación expedita tienen derecho de pedir esta entrevista de miedo creíble. Ok, perfecto. La segunda categoría de las personas que están sujetas a deportación expedita literalmente son las siguientes personas: extranjeros quien se interceptan en aguas estadounidenses o internacionales y quien se lleven a los Estados Unidos. Ok, entonces si usted lo interceptan y lo traen acá, le van a hacer su entrevista de miedo creíble. Sin embargo, esta categoría no incluye extranjeros interceptados en alta mar que nunca son transportados a los Estados Unidos. O sea, es decir, que en teoría lo pueden repatriar desde alta mar a Cuba. Mm. Ahora, ¿cómo determinan la diferencia? Entonces, y estoy leyendo textualmente un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional de algunos años atrás, pero considero que sigue siendo el caso. Aunque ninguna ley estadounidense o ley de refugio internacional aplica a la intercepción o repatriación de inmigrantes encontrados en alta mar, hay ciertas órdenes ejecutivas que se están obedeciendo. Entonces, la política de los Estados Unidos referente a esto es, si un inmigrante es interceptado, se le debe de dar una oportunidad significativa de buscar la protección de la persecución o la tortura. Es la práctica estadounidense de facilitar una entrevista de miedo creíble, básicamente una entrevista preliminaria de miedo creíble, para cualquier inmigrante interceptado quien exprese o indica verbalmente o por sus acciones físicas un temor de regreso al país de origen. Entonces, básicamente, es el inmigrante quien es interceptado, quien manifiesta un temor a persecución o tortura, que entonces entraría en el posible, en la posibilidad de que le puedan hacer una entrevista de miedo creíble y lo transportarían acá a Estados Unidos. Pero la gran mayoría de ellos, al no manifestar este temor y, por ejemplo, huir por motivos económicos o por las condiciones generalizadas de Cuba, básicamente van a ser simplemente repatriados. Así que, y de hecho, el comunicado de la Guardia Costera ni siquiera menciona lo de la opción de la entrevista de miedo creíble y simplemente dice que si usted es interceptado en alta mar, va a ser repatriado. Entonces creo que la conclusión a la que podemos llegar, aunque existe un cierto derecho por política inmigratoria de este país, de que pudieran ofrecerle al menos una entrevista inicial de la posibilidad de que pudiera ser candidato a refugio o asilo a través de esta entrevista de miedo creíble, que no necesariamente se la van a brindar si usted no la pide y no manifiesta motivos que tengan que ver con la persecución o la tortura.
Muy bien, quiero antes de hacer la próxima pregunta al abogado Ángel Leal, pues informar a los oyentes, el Servicio de Guardacosta está informando que desde el 1 de octubre de 2020 las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 87 cubanos en comparación con el año fiscal 2019 y que del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019, pues interceptaron a 314 cubanos. Yo pienso que no hay prácticamente, no llegan ni a 100 las personas interceptadas por el Servicio de Guardacosta, que por cierto, casi todos o todos son regresados a Cuba, de abogado Leal, y que está vigente por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo es el mensaje que establece el Servicio de Inmigración?
Sí, una seguro, ordenada, una inmigración ordenada, segura y legal.
Eso está presente, correcto. A pesar, y ahí viene mi pregunta, de que el servicio consular en La Habana sigue cerrado. ¿Qué está pasando con estas personas, abogado?
Bueno, eso es lo más triste de todo esto, José Luis, porque lo que pasa, la gran mayoría de las personas que están interceptando en alta mar simplemente los están repatriando a Cuba y punto. Todavía no me he enterado de algún caso que haya calificado para el proceso completo de entrevista de miedo creíble, porque hacen esta entrevista de como un filtro para ver, y la persona tiene que manifestar ese temor para que al menos consideren esa posibilidad. No estoy enterado de alguien quien haya podido venir de esa manera. Lo más triste de todo esto es de que hay un gran número de estas personas que ya han sido reclamadas, bien sea por un padre residente, por un hermano americano, en algunos casos por un hijo americano. Entonces, lo triste es que por el desespero de que están esperando que su reclamación entre en fecha para poder acudir a una entrevista consular e inmigrar legalmente a este país, se adelantan. Y yo he visto casos de personas que se han adelantado y han venido por vías peligrosas, irregulares, ilegales, para tratar de llegar a este país con reclamaciones que prácticamente están en fecha. Entonces, yo creo que lo que debe de entender el pueblo cubano es que en algún momento, cuando las condiciones se presten desde el punto de vista de la seguridad pública, estamos en medio de una pandemia, mi expectativa, y esto es una opinión mía nada más, es que van a reanudar el programa de reunificación familiar cubano, que como sabemos es una oportunidad de que las personas puedan venir legalmente. Entonces mi mensaje es que si usted ha sido reclamado por un familiar residente o ciudadano americano y aunque todavía no haya entrado en fecha su reclamación o inclusive haya entrado en fecha, procesen sus casos por esa vía, porque creo que no, en el futuro no muy lejano, vamos a tener la buena noticia de la reanudación de este programa, que es que lo que permite básicamente que inviten al peticionario a participar en el programa. El beneficiario va a la entrevista en el consulado, le aprueban el parol, que es una forma de adelantar el proceso inmigratorio. Esa persona entra legalmente bajo parol y el día se acoge la ley de ajuste cubano. Entonces, no es el momento, en el medio de una pandemia, cuando la frontera sur está cerrada porque la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades sigue en efecto, no están procesando nadie en la frontera sur, hay pocas excepciones de niños menores de edad no acompañados de sus padres, pero en realidad no están procesando a nadie. Entonces, esperen a ver qué pasa con el programa de reunificación familiar cubano, porque creo que próximamente tal vez tengamos una buena noticia referente a ese tema.
Claro, que incluso, por cierto, perdóneme, Amado, que Leal está en estos momentos hablando de lo que está sucediendo en la frontera y sobre todo Centroamérica. El presidente Biden ha ordenado, y usted me corrige, estaba mirando hace ya unas horas a la transmisión que hacía pues Roberta Jacobson, que es la encargada en estos momentos de las cuestiones migratorias en la frontera, de que el presidente Biden ha ordenado reabrir el programa de reunificación de familias centroamericanas. Y repito, centroamericanas, y son tres países específicamente. ¿Cómo es esto?
Bueno, básicamente, durante la administración de Obama existió un programa que era el programa de parol para menores centroamericanos. Entonces, en el dado caso que se encuentre un menor de edad en Honduras, El Salvador, Guatemala, quien haya sido reclamado por algún familiar acá que sea residente o ciudadano americano, o aún todavía alguien con TPS, alguien con refugio, alguien con asilo, cualquier, si el padre o la madre está acá legalmente, ese padre o madre tiene derecho a reclamar a su menor de edad bajo este programa de parol de menores centroamericanos, y ese es el programa que están reanudando para tratar de parar el flujo de menores de edad no acompañados de adultos que están presentándose en la frontera o están entrando al país ilegalmente. Entonces, pero precisamente por eso, porque sabemos que hay la intención, y de hecho hoy se anunció que van a reanudar ese programa, en el proyecto de ley de inmigración que se presentó, están hablando de reanudar el programa de los veteranos de guerra de filipinos de la Segunda Guerra Mundial, están hablando de reanudar el programa de reunificación familiar haitiano. Entonces yo creo que necesariamente el programa cubano va a entrar en ese, porque el concepto de la reunificación familiar por un parol categórico, es decir, un parol por ser miembro de un grupo de personas de alguna nacionalidad, es algo que este gobierno favorece. Lo que sucede con el programa del parol, hay que entender que es un proceso que implica dos partes, la parte de inmigración de aprobar el parol y la parte consular de literalmente visar el pasaporte con el parol para que la persona pueda entrar. Uh-huh. Todo eso ocurría en un solo lugar, que era en la Embajada Americana en Habana, Cuba. Como han cerrado la embajada y no hay otra embajada que esté equipada para este tipo de trabajo y más con las dificultades de poder viajar de Cuba, pues eso creo que es gran parte del motivo que no han podido reanudar el programa. Pero mi impresión es que la intención es querer hacer eso para facilitar una vía legal para personas que han sido reclamadas legalmente para que puedan entrar al país, y creo que es cuestión de tiempo en lo que se controla un poco más la pandemia, en lo que las medidas de seguridad pública permitan este tipo de proceso consular y migratorio. Así que es cuestión ahora de guardar un poco de paciencia, permitir que el gobierno implemente esta serie de políticas que va a ayudar a reunificar las familias, pero de forma legal, sin correr peligro de una entrada ilegal.
Hace unos días, usted sabe que ahora gracias a las redes sociales uno se entera de las cosas mucho más rápido. Hace unos días alguien en La Habana filmó y subió a redes sociales una larguísima cola frente a la embajada de Nicaragua, al consulado de Nicaragua en La Habana. Todo el mundo loco por una visa nicaragüense por salir a Nicaragua. Me imagino que algunos serían mulas, algunos querrían ir a Nicaragua a comprar un poco de producto para regresar a Cuba y venderlos, etcétera, como mula. Pero ahí también sospecho que hay muchas personas que quieren salir para Centroamérica e iniciar los famosos viajes de Centroamérica hasta la frontera sur de Estados Unidos, allí con México. Lo hemos visto, las caravanas de cubanos, hay miles y miles de cubanos varados en la frontera sur de Estados Unidos, en los distintos puntos, y ahora que vemos que los cubanos siguen insistiendo salir hacia Nicaragua, me imagino que con el fin, muchos de ellos con el fin de iniciar ese camino. ¿Es recomendable realmente esto? Primero es llegar a la frontera, y usted lo acaba de explicar, o sea, a mí me preocupa que el cambio de presidente en Estados Unidos esté creando falsas ilusiones en Cuba.
No, de hecho se habló de esto en la rueda de prensa hoy por parte de la embajadora Jacobson. Y yo quiero reiterar y manifestar propiamente lo siguiente. Si usted trata de entrar irregularmente o ilegalmente a los Estados Unidos por la frontera sur, vas a ser expulsado. Punto. Vas a ser expulsado. No lo van a procesar. la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades bajo el título 42 del Código Federal no ha sido levantada. Biden ha reversado un sinnúmero de memorándums y proclamaciones y órdenes ejecutivas anteriores. Esa no. Los van a expulsar. Y si usted lo interceptan en alta mar, lo van a repatriar. Ahora, que haya un caso de 100 o de 1,000 de alguien que pudieran procesar por motivos urgentes humanitarios, alguien que verdaderamente pueda demostrar que es un refugiado político, que pida esa entrevista de miedo creíble y dependiendo de las circunstancias de dónde es interceptado la persona, en alta mar o en tierra. Pero el 99% de las personas, y creo que me estoy quedando corto, simple y llanamente van a ser expulsados de la frontera sur y repatriados de alta mar. Así que no lo hagan.
Abogado, no podemos terminar el programa sin hablar de la felicidad que reina en la comunidad venezolana acá en los Estados Unidos. Finalmente, pues, el presidente Biden le ha concedido un TPS.
Es correcto, y es una noticia esperada, muy añorada por esa comunidad que tanto, muy merecida, por una comunidad que ha luchado tanto, no solamente por la independencia de su tierra, pero para regularizar su estatus acá en Estados Unidos. Y regresando al tema anterior, este es un gobierno que favorece la inmigración, pero favorece la inmigración legal. El mensaje que están emitiendo a través de la rueda de prensa hoy y en los comunicados que hemos compartido con la audiencia el día de hoy es que no van a tolerar la inmigración ilegal. Que les quede claro, no lo van a tolerar, los van a expulsar, los van a deportar o los van a repatriar. Pero volviendo al tema de Venezuela, pues sí, esto es una muestra de buena fe del gobierno actual de querer entregarle un estatus legal a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país a partir del 8 de marzo de 2021. Anteriormente, el presidente Trump había firmado lo de la salida forzosa diferida a partir del 20 de enero de 2021. Ambos programas siguen en vigor. De hecho, los ciudadanos venezolanos pueden gozar de ambas protecciones. Es una garantía de no ser deportados si son elegibles por 18 meses. En el caso del TPS, hasta septiembre de 2022, lo más importante para nuestros hermanos y hermanas venezolanas que nos estén escuchando es que el periodo de registración inicial es de 6 meses, se cumple el 5 de enero, y eso sí es importante. Si no se registran a tiempo, perderían la oportunidad de acogerse a este privilegio del estatus de protección temporal, pero indiscutiblemente es una noticia muy alentadora y le creo que le entrega una esperanza a una comunidad que realmente lo merece, al igual que la cubana.
Claro.
Yo espero que y al igual que la nicaragüense. Y yo espero que a través del programa de reanudación del programa de menores centroamericanos y algunos programas multilaterales de ayuda en Centroamérica, y en el caso de Cuba, la reanudación del programa de reunificación familiar cubana, también van a tomar cartas con estos pueblos también sufridos por manos de dictaduras opresivas.
¿Hay diferencia entre el decreto que firmó ya terminando el presidente Trump y lo que ha hecho ahora el presidente Biden respecto a Venezuela?
Sí, el DED, la salida forzosa diferida, que es lo que firmó el presidente Trump, simplemente es un aplazamiento de una posible deportación por 18 meses con la oportunidad de pedir un permiso de trabajo. No es un estatus inmigratorio, ni siquiera es considerado un beneficio inmigratorio, ya que realmente es un amparo que se concede por el poder de extranjería del presidente. El TPS ya es un recurso inmigratorio, de hecho, forma parte de nuestro Código de Inmigración, y en ciertos circuitos federales, en el 9º circuito federal, en el 6º circuito federal, en el 8º circuito federal, es considerado inclusive hasta un estatus legal y una admisión legal al país. Entonces, desde ese punto de vista, el TPS es más amplio, pudiera dar otras oportunidades de tratar de adquirir un estatus permanente en el país, igual da la posibilidad de pedir un permiso de trabajo, y igual con el TPS también existe la posibilidad de pedir un permiso de viaje, aunque ojo con eso, porque viajar con TPS pudiera implicar una serie de otras consecuencias en el caso de inmigración, así que eso siempre consúltelo con el abogado antes de salir del país, que eso pudiera complicar su caso de inmigración, pero indiscutiblemente es un gran beneficio para el pueblo venezolano.
Y cierro, y quiero cerrar en los dos minutos que nos quedan de programa, volviendo a los cubanos y la frontera sur, la frontera con México. Hay miles de cubanos en esta frontera y se había dicho que poco a poco iban a estar entrando a los Estados Unidos. ¿En qué momento estamos con los cubanos varados ahí en la frontera sur, doctor?
No, eso sí, lo que están en el MPP, Protocolos de Protección Migratoria, personas que llegaron antes de la pandemia, que se registraron, que los procesaron para la Corte de Inmigración, que tienen casos activos con la Corte de Inmigración, sí los están introduciendo poco a poco, y no es nada más que los cubanos, son todas las nacionalidades que forman parte de la MPP, y lo que deben hacer, y creo que ya la gran mayoría lo han hecho, es registrarse con conecta.acnur.org. Van a ser procesados por aduanas y protección fronteriza, le van a hacer la prueba de COVID, le van a dar una cita para presentarse en San Isidro o Tijuana, en El Paso, El Paso, y también en Matamoros, que es Brownsville. Entonces, y El Paso es Juárez. Entonces, básicamente han establecido esos tres puertos de entradas para que estas personas debidamente registradas, demostrando casos activos de asilo con el sistema de corte de inmigración de los Estados Unidos de América, los están introduciendo legalmente, pero es ese grupo de personas nada más.
O sea, no estamos hablando que el que llegue ahora llegó y se apuntó y entró.
No, el que llegue ahora lo van a expulsar por la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades.
Muy bien. Bueno, yo en cualquier momento me convierto en abogado de inmigración.
No, ya sabemos, ya estamos en...
Oiga, hace tiempo, José Luis.
El profesor Ángel Leal es maravilloso.
No, de todas maneras, bueno, creo que el viernes el profesor nos va a hacer un examen.
Aquí estamos para ayudar a la gente, claro, y sin duda de eso se trata el programa.
No, el viernes creo que nos van a hacer un examen a ver si hemos aprendido.
Bueno, aclaro a la audiencia y los radioescuchas que yo he aprendido más de ustedes de mí. Así que,
eso jamás.
Abogado Ángel Leal, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo.
Igualmente un abrazo cordial y fraternal para ustedes y gracias por la invitación y las aclaraciones que nos sirven tanto a nuestra comunidad. Gracias.
Así mismo. Y nosotros regresamos mañana, si Dios quiere.
José Martí dijo: el cariño es la llave del mundo y el odio su estercolero.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes, a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí, y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.